música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía es vida, porque la energía al ser vida nos interpela a todos y a todas, como argentinos y argentinas. Porque la energía también hace que todos seamos electrodependientes, porque dependemos de la energía. Y de esta manera lo que podemos decir es que la energía es parte de la coyuntura económica, política y social que nos habita. La energía nos convoca y nos evoca a hablar, porque la energía también hace a lo político y a lo económico. Y hoy, sin lugar a dudas, lo vamos a estar hablando. Hoy, si sale como tenemos previsto, a quien tenemos previsto, verdaderamente va a ser uno de los lujos que nos vamos a dar en este programa. Porque como invitado es un lujo tenerlo. Porque es un lujo no únicamente como invitado, es un lujo para los argentinos y argentinas en su labor en materia energética. Y mucho más. Ya vamos a estar con él. Un verdadero placer. Hoy nos vestimos de gala con la gala del alma, que esa es la importante, con el valor del alma. ¿Para qué? Para decirte, como siempre y desde siempre, bienvenidos a esta cultura que hacemos entre nosotros, entre nosotras, y que sin lugar a dudas es de todos y de todas. Cultura Energética. Solo voy a decir, antes de presentar a nuestro entrevistado que ya está conectado, la temperatura en estos momentos es de 14 grados 8. La sensación térmica es exactamente igual y simplemente te voy a decir la actualización del Servicio Meteorológico Nacional a partir de las 14 horas. Valor de referencia Aeroparque siempre es unos grados menos, 12 grados 5. La humedad actualizada, reitero, a las 14 horas es de 53%. La presión es de 1027.8 hectopascales, el viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Te adelanto mañana solamente una mínima de 5, una máxima de 15, algo a parcialmente nublado, pero va a estar bello el día de mañana. Y bello es, como te dije, tenerlo a él, una verdadera eminencia, un verdadero lujo, como siempre, un verdadero placer desde que uno ha tenido el lujo de conocerlo verdaderamente. Ha tenido esa capacidad de poder escuchar a un grande, porque a los grandes hay que escucharlos. Y eso es él. Graduado en 1967 con el título de ingeniero electromecánico en la FIUBA, desarrolló su actividad profesional en el ámbito político y privado, tanto en el gerenciamiento profesional de empresas, como así también en la implementación de diversos proyectos de inversión vinculados a la energía dentro y fuera del país, destacándose en el campo del desarrollo de la energía nuclear de la República Argentina. Actualmente es el presidente del directorio de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, miembro fundador del Grupo de Viena del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es miembro de cantidad de asociaciones profesionales. Estamos hablando de nuestro querido ingeniero José Luis Antunes. Hola José Luis, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, maestro, ¿cómo le va? Una tarde fresca con la ola polar que se ha hecho presente, pero con la energía siempre positiva de tener una eminencia como lo sos vos, José Luis. Bueno, José Luis, te quiero preguntar, si yo te digo Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, siendo vos una parte fundamental y fundante de la misma, más en este momento, ¿cuál es la situación?
Bien, la situación del sector nuclear argentino no es muy distinta de la de la última vez que hablamos. Si tenemos que definir el sector nuclear de potencia, tenemos tres centrales funcionando en el país, las dos Atuchas, Atucha 1 y 2, y en el embalse tenemos nuestra tercera central nuclear, que completa nuestros 1.700 megavatios instalados. Respecto a la actividad en este sector, recordarás en las últimas veces que hablamos que tenemos un plan estratégico formulado en el 2021 que incluía asegurar la operación a largo plazo, mantener la fuente de trabajo de todas las centrales, por otra parte desarrollar dos nuevos proyectos nucleares, dos grandes centrales, una central de 1.000 megavatios de tecnología china y una central de 650 megavatios de tecnología propia nuestra, gemela de embalse y tecnología de la cual somos propietarios desde la construcción de embalse. Bien, ¿qué hemos realizado hasta el momento de esto? Hemos hecho unas cuantas cosas. En primer término, hemos regularizado el ingreso habitual de Nucleoeléctrica Argentina, que estaba distorsionada por realmente lo que fue un incumplimiento de la ley 24.065 en el 2018.
Así es.
Que la vinculó a un sistema tarifario cuando los generadores estatales solo tienen el derecho de recibir como reconocimiento sus costos de operación y mantenimiento.
Bien.
De las inversiones de capital nuevas se encarga el Tesoro Nacional.
Clarísimo.
Eso lo hemos hecho, lo hemos completado y por lo tanto la operación de NASA ya está trabajando con esto con la muy diligente ayuda de la Secretaría de Energía, que entendió el tema. Poca gente sabe que se había distorsionado la ley 24.066.
Es verdad, no se había tomado conocimiento al respecto.
No, no, porque al principio parecía que daba lo mismo.
Exacto.
Cosa que pasa cuando uno adopta ecuaciones falsas.
Después exacto.
Se las curvas y empieza a llorar. Bueno, así que el hecho es que...
Bueno, esto se pudo remendar.
Está, no, no, se pudo recomponer a la perfección.
Bien.
Con retroactividad a octubre del año pasado.
Bien, recomponer es la palabra, está fantástico.
Recomponer es la palabra, sí. El remandar suena más doméstico.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, entonces, eso en primer término. Segundo, completamos el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles 1 de Presa Atucha, que había sido abandonado, y lo completamos del 21 en adelante y ya está marchando y funcionando. Esto es parte de asegurar la operación a largo plazo, porque nos da la capacidad de mantener los combustibles utilizados por las centrales. Y dimos comienzo a dos proyectos grandes, también para asegurar la operación a largo plazo, que son la extensión de vida de Atucha 1, nuestra primera central. Ya casi nadie se acuerda, pero arrancó hace casi 50 años, arrancó en el 74, y el año que viene la vamos a parar porque la central está en muy buenas condiciones y merece una extensión de vida por otros 20 o más años, que es el proyecto que hemos lanzado. Junto con eso estamos largando otro almacenamiento más englobado en el mismo proyecto para elementos combustibles utilizados en las centrales Atucha.
Sí.
El embalse tiene ya su medio de asegurar el almacenamiento a largo plazo mediante silos en seco, un proyecto que lo hicimos hace más de 20 años, y se sigue almacenando lo más bien el combustible que va a necesitar embalse, a la cual se le extendió la vida también por otros 30 años.
Bien.
¿Qué mérito tiene extender la vida de Atucha 1? Tiene méritos muy importantes desde el punto de vista energético, por una inversión que es menos del 15% de lo que sale a una central nueva. Vamos a tener la potencia plena de la central durante otros 20 o 25 años. Eso desde el punto de vista económico, energético, es fantástico, diría yo.
Bien.
Pero lo más fantástico es que aseguramos el empleo.
Exacto.
Para nuestros colaboradores que trabajan en Atucha 1. Y es emocionante ver cómo tenemos hoy en Atucha 1 trabajando nietos.
Sí.
De quienes la construyeron.
Producción y trabajo y generación, sí.
Exactamente. Y con esto, la dotación actual, que podría tener alguna preocupación, porque la alternativa a no extenderle la vida a una central es cerrarla.
Exacto.
Así que desde ese punto
fíjate, vista, José Luis, que generación en dos sentidos. Uno, generación desde la generación de lo cual vos estás hablando, y la otra, que también es muy importante, la generación en generación, cómo se va transmitiendo la pasión por quienes trabajan.
Ya lo creo. Como te digo, tenemos nietos de otros colaboradores iniciales de Atucha 1. Así que esta familia, digamos, que es nuestra, porque estamos en la zona de Lima para quedarnos.
Sí.
Es obvio que nos vamos a quedar durante 80 años, por lo menos.
Muy bien.
No es broma. Atucha 1 cumple 50, más sí. 20, 25.
Sí.
Y Atucha 2 está diseñada para 60 básicos.
¿Avanzan las tareas para la reparación de Atucha 2, José Luis?
Avanzan y muy bien. Siempre nos toca a nosotros las cosas complicadas. Es una reparación de un desperfecto mecánico que, si estuviera a la mano de uno, lo arreglamos en 3 semanas. El problema es que no está al alcance de la mano de uno, sino que a este se le ocurrió hacerlo en el fondo del reactor. Es un separador que se ha desprendido de su soporte, un elemento para nada esencial y necesario para la operación, pero el hecho es que no podemos dejar suelto en el fondo del reactor un elemento metálico de 15 kilos de peso, que bien. Es la pieza de ese soldado. Bien. Así que
José Luis, si no me equivoco, quiero que vos me lo digas, el 3 de junio hicieron 9 años de la central Atucha 2, presidente Néstor Kirchner, que se ponía en marcha, ¿es así?
Así es, ese día fue la primera criticidad de la central. Recuerda que el lenguaje de los físicos y reactoristas es muy distinto al de los médicos. Cuando un médico te dice que el paciente está crítico, es porque está requete mal.
Sí.
Bueno, este aquí que los físicos y reactoristas han dado en decir que el reactor, cuando está arrancando, es porque está crítico. Así que creo, es una cosa simpática de que esté crítico, no una tragedia.
Bien.
Así que eso arrancó ese año, y en febrero del año siguiente, en el 2015, entró en servicio comercial. Bueno, así que la central se detuvo alrededor del mes de septiembre del año pasado. Con esta perspectiva la estudiamos profundamente durante varios meses junto con la Autoridad Regulatoria Nuclear, y decidimos que vamos a extraerlo por medio de una operación, ya que hablamos de médicos, en rigor es una operación de laparoscopía.
Bien.
El procedimiento de diseño para hacer esta reparación es abrir el reactor, sacar todos sus internos, incluido el combustible que está activado, y ahí realizar la reparación y volver a cerrarlo. Una tarea de no menos de 4 años de duración.
Bien.
con incontables dificultades y un costo comparable con su extensión, un costo extremadamente elevado. Pero la última consideración sería el costo, el tema que tendríamos que estar fuera de servicio por 4 años. Siguiendo el ejemplo de una reparación que se hizo en Atucha 2, en Atucha 1, perdón, sí, en 88, bastante parecida a esta, que fue, nos internamos en los internos del reactor a través de los canales por donde abastecemos de combustible. Esto es comparable a realizar una laparoscopía, digamos, en el organismo humano. Es decir, hacemos a control remoto operaciones de trabajo a 14 metros de distancia en el fondo del reactor mediante herramientas robóticas. Así que decidimos seguir este mismo camino, entusiasmados porque ya teníamos un precedente.
Sí.
Diseñamos nosotros las herramientas, fue el diseño de NASA y de su cadena de proveedores, así que nosotros es por la Argentina. Hemos diseñado estas herramientas en el país y las hemos construido. Y decidimos, en lugar de ensayarlas dentro del reactor, cosa que ya sabíamos de antes, no es una ciencia nueva esta para nosotros, en el 88 hicimos lo mismo, ensayarlas en un modelo del reactor Escana 1-1 del sector afectado para poder verificar si el procedimiento de reparación era correcto y si las herramientas funcionaban correctamente.
Bien.
Todo esto nos sumió desde que decidimos el camino a seguir en diciembre hasta ahora, y puedo decirle que el domingo pasado terminamos de ensayar el procedimiento de corte para este elemento en el modelo.
Bien.
Con todo éxito. Así Bien. Que nuestro próximo paso ahora es hacer lo mismo dentro del reactor, cosa que estamos empezando esta semana.
Bien. José Luis, en su momento cuando habíamos hablado, nos había quedado pendiente un acuerdo que se iba a realizar con China. ¿Qué es lo que aconteció?
¿Qué es lo que aconteció? El acuerdo existe, está firmado, se firmó el 1 de febrero el año pasado, y es el acuerdo comercial. Es decir, es el acuerdo sobre el qué, el cómo y el cuánto.
Claro.
Es qué hacer la central, cómo hacerla, ya nos hemos puesto de acuerdo, el documento tiene varios tomos, como se imaginara un contrato de esta magnitud, ¿no? Y el cuánto cuesta, que es más de 8.300 millones de dólares. Eso está sujeto a su entrada en vigencia, al entorno jurídico en el cual se lo formuló. Este contrato con China, esto sí lo mencionamos en el reportaje pasado, no es un concurso o una licitación a Exacto. la cual haya llamado NASA para comprar un reactor. Es un acuerdo en el marco del tratado estratégico entre ambas naciones que se firmó en julio y agosto del 2014.
Exacto.
Se incorporó al régimen de ese tratado, al igual que, por ejemplo, los elementos del ferrocarril Belgrano y las represas del río Santa Cruz en la Patagonia. Así que este contrato ahora está sujeto al camino que tenía el tratado. Perdón.
Sí.
Que es que las naciones acuerden entre sí el financiamiento que van a utilizar para hacer el proyecto. Ese es uno de los pasos precedentes que faltan. Tenemos tiempo hasta octubre de este año para completarlos. Y bueno, si no se completan y hay decisión de seguir adelante entre ambas naciones, se puede prorrogar tanto cuanto se guste. Así que ese es el estado. El contrato está firmado, está definido, requiere estructurar el financiamiento.
¿Por qué crees que no se reestructura el financiamiento?
¿Perdón?
¿Por qué crees que no se reestructura el financiamiento?
bueno, basta leer los diarios financieros y los informes financieros de lo que ha transcurrido desde febrero del año pasado acá. La situación financiera de la Argentina, particularmente del sector externo, es complicada.
Yo, José Luis, también no sé por qué pienso que a lo mejor hay una parte de que esto tiene que ver con un acuerdo con China y también hay un sometimiento de nuestro país en algunos aspectos a lo que nos está pasando con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Creo, me da la sensación de que algo de esto también puede haber.
No, eso está claro. Estados Unidos no simpatiza con el programa nuclear argentino desde los años 50, ¿no? Esto no es novedoso.
Exacto.
Se ha opuesto terminantemente al camino de uranio natural y agua pisada que hemos seguido, y ahora le añade un componente que ya no es solo bilateral, sino que introduce otro factor. No pueden hacerlo con China.
Claro.
Esto lo digo porque fue publicado en La Nación por una delegación del Departamento de Estado, y además me lo dijeron a mí en nuestra oficina y a todo el directorio de NASA.
Bien, ustedes clarísimo.
No pueden comprar chino.
Bien. José Luis, hay algo que vos dijiste muy interesante, que dice: la energía nuclear es esencial para la descarbonización de la matriz energética mundial. ¿Me lo podías desglosar?
Es muy fácil. El mundo ha descubierto que si bien es muy cómodo el sistema energético basado en el gas, el petróleo, la combustión tiene un inconveniente muy grave que no se conocía cuando en el siglo pasado, que es que emite dióxido de carbono a la atmósfera, que parece un gas sumamente inofensivo. En realidad, cuando uno toma un vaso de soda, una gaseosa, está comiendo dióxido de carbono, sí. Y nadie se ha envenenado con dióxido de carbono. Su problema no es que sea tóxico para el humano, sino que es que produce el famoso efecto invernadero en la atmósfera, que hace que la temperatura del planeta vaya aumentando, y lo cual a su vez causa trastornos meteorológicos que, bueno, también están en las primeras planas de los diarios. Así que la humanidad, a partir de, empezó en el 92 a tratar este tema, pero finalmente cuando decidieron tomar acción concreta fue en el año 2015, en los acuerdos de Naciones Unidas de aquel año, que decidieron limitar la emisión de carbono, de dióxido de carbono, a la atmósfera hasta desaparecer su emisión.
Sí.
Y en particular a la industria eléctrica le encajaron una misión que jamás hubiéramos sospechado.
Bien.
Porque le ordenaron: usted tiene que bajar sus emisiones a la mitad para el 2035 y a cero para el 2050. Pero, primero, no se vaya a hacer el tonto y las baje disminuyendo la producción. La energía eléctrica es un bien esencial, claro, y que tiene que cumplir con toda su demanda actual, a lo cual debe sumar la demanda que deba satisfacer por la transformación energética de otro sector.
Bien.
Le hace el transporte.
Así es.
Así que el autito que cargaba nafta ahora va a cargar energía eléctrica en nuestras redes.
Así es.
Y es un cliente que hace 20 años ni lo soñaba. Lo cual nos añade una carga monumental. El sistema eléctrico va a crecer en todo el mundo si se cumple esto de la descarbonización. Así que, bueno, por un lado, una ventaja para los que no producimos dióxido de carbono.
Sí.
¿Quiénes somos? Somos los hidráulicos,
claro,
los solares, los eólicos, el hidrógeno y nosotros. ¿Por qué el hidrógeno, que es una combustión? Porque es la única combustión que no produce dióxido de carbono.
Así
la combustión
es.
Del hidrógeno produce vapor de agua, que por ahora, hasta que le encuentren algún defecto, sigue siendo inofensivo.
Bien. José Luis, te quiero preguntar sobre derribar mitos. ¿Cuáles son los mitos que podríamos derribar en relación con lo que tiene que ver con la energía nuclear?
Bueno, el primero es el hongo de Hiroshima, y ese no sé cómo lo podemos derribar muy fácil, porque es un tema grabado en la mente de la humanidad. Pero el uso bélico de la energía atómica siempre está relacionado con la energía atómica. Las centrales no tienen nada que ver con esto. Se pueden construir bombas nucleares sin tener centrales nucleares, así que no es un elemento que genere bombas automáticamente. Es cierto que algunos de los componentes del combustible gastado pueden ser usados para armar explosivos, pero se puede armar explosivos con cosas mucho más sencillas.
Bien.
Es un poco la historia de la dinamita.
Claro.
La dinamita fue creada para un uso industrial.
Sí.
La minería fundamentalmente y las excavaciones. Después es lo que ha matado muchísima gente en forma de explosivo, pero no es que lo crearon para eso. Así que lo que hay que hacer para no hacer cosas peligrosas con la energía atómica es no hacer cosas peligrosas.
Bien.
Primer mito. Segundo, que la radiación mata. O sea, es cierto, en dosis exageradas la radiación mata. La radiación solar también. Y ahora con el cambio climático, que está terrible la radiación solar, uno puede morir por tomar sol en la playa de cáncer.
Sí.
Así que no es más peligrosa que las demás, hay que hacer lo mismo con las demás. De la misma manera que usa protector solar y un gorrito en la playa, tiene que protegerse frente a la radiación, y para eso las centrales están perfectamente protegidas. Esos son los mitos. Después, el mito de los accidentes. La industria nuclear, en sus años de existencia, la primera arrancó en el 54, lleva 20.000 años reactor de experiencia con solo 3 accidentes de categoría máxima, gravísima. En 2 de ellos no murió nadie, y en el tercero sí, que es el de Chernóbil. Pero si usted compara la cantidad de muertos con los de la industria aeronáutica, se asombraría con cuán seguras son las centrales nucleares.
Sí, sí. José Luis, te quiero preguntar sobre un acuerdo de colaboración que se firmó, si no me equivoco, en febrero. Recuerdo porque creo que era 14 de febrero, y que tenía que ver con Energía Termoeléctrica José de San Martín, Sociedad Anónima, y Termoeléctrica Manuel Belgrano, Sociedad Anónima, para asistir a la instalación de un centro de formación de operadores, que me parece fundamental, y la educación también se hace presente en este aspecto y en todo tu trabajo. ¿Cómo está la situación al respecto, José Luis?
Bueno, la situación, nosotros hemos sido pioneros en el Cono Sur, en toda América Latina. Somos los primeros que hemos construido nuestros propios simuladores para nuestras centrales nucleares. Ya tenemos construido el de Embalse y el de Atucha 2.
Exacto.
Ahora, en la extensión de vida, vamos a construir el de Atucha 1. Es un elemento esencial. Y hoy, si bien el organismo internacional no puede obligar a uno a hacerlo, pero recomienda más que entusiastamente que toda central nueva venga acompañada por su simulador, porque es la manera de entrenar a los operadores de las centrales. Fenómeno muy similar al de la industria aeronáutica.
Bien.
La industria aeronáutica entrena a sus pilotos, les enseña a volar, pero después los entrena en simuladores. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, a tal extremo que, es cierto, tenemos este acuerdo con las centrales termoeléctricas para que ayudarnos a hacer el primer simulador de centrales termoeléctricas de la Argentina.
Fundamental.
Y aparte de eso, tenemos un acuerdo con Aerolíneas Argentinas.
Sí.
Ellos usan simuladores más que nosotros y tenemos muchas experiencias comunes que compartir. Así que aeronáuticos y nucleares también estamos compartiendo experiencias sobre simuladores.
Bien. José Luis, te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de la energía nuclear en algo que se habla permanentemente como lo es la transición energética?
Y es esto que estábamos hablando. ¿Qué es la transición energética? es pasar de una economía sustentada en los hidrocarburos y el carbón a una economía centrada en fuentes libres de emisión de carbono. Y lo nuclear es una contribución importantísima. Si le pregunta a la Agencia Internacional de Energía, dice que un mundo imaginariamente con emisión cero de carbono tendría mitad de renovables, le hace eólica, solar e hidrógeno, y 25% nuclear y 25% hidráulico. Así que es una parte importantísima. Y como dice el embajador Grossi, el director general del organismo internacional, sí, un embajador argentino que ustedes conocen muy bien, para el tema de la descarbonización y la transición energética, lo nuclear no es parte del problema. Bien. Es parte esencial de la solución.
Exacto. José Luis, ¿qué opinas? Porque esta semana, en realidad a la que ingresamos, se viene otra inauguración que tiene que ver con el gasoducto Néstor Kirchner.
Ah, ¿qué opino de esa inauguración?
Sí.
Que festejo alegremente todo, absolutamente todo, y ojalá lo continúen de inmediato. Es lo que estaba faltando. Para poder empezar a utilizar esas reservas tan esenciales, y si la transición energética se cumple y disminuye la carga de hidrocarburos de la generación eléctrica nuestra, para exportar y monetizar parte de esa gigantesca riqueza.
Ahí apuntaba justamente, José Luis, porque puede haber una vinculación muy pero muy interesante también con energía nuclear.
Sí, claro, a eso no se nos escapa ninguno, y también con solar y con hidráulica.
Exactamente.
A mí no me gustaría que Vaca Muerta termine siendo Loma de la Lata 2.
Claro.
Loma de la Lata, una reserva que parecía la de la Arabia Saudita en el año 76-77, nos daba, que no me acuerdo, creo casi 90 años de gas, pero a la tasa de consumo de ese entonces. ¿Y qué pasó? Y soñábamos con exportar el gas. Entonces, ¿pero qué pasó? El gas estaba ahí, estaba cómodo, se hicieron los gasoductos, aparecieron los ciclos combinados alimentados a gas, que apareció en esa época como máquina muy eficiente en cuanto a la toma de gas, y la prueba está que casi toda la expansión térmica ha sido a base de ciclos combinados a gas. Y encima se gasificó el transporte.
Claro.
Ahora, ese transporte que está gasificado, si se deja de emitir, va a tener que consumir energía eléctrica.
Así es.
También. Y por otra parte, se descuidó todo lo hidráulico y todo lo nuclear. Los proyectos del 76, que incluían 4 centrales nucleares y varias centrales hidráulicas más, se abandonaron, y bueno, ustedes conocen la triste historia de Atucha 2.
Sí.
Espero que ahora no hagamos lo mismo, que entusiasmados con que tenemos gas de Vaca Muerta, nos dediquemos a quemar más gas, abandonemos los progresos en hidráulicas, renovables y nucleares.
Excelente.
Y dentro de 20 años nos enteremos que nos quemamos todo el gas, no exportamos nada y estamos otra vez necesitando importar combustible para generar energía eléctrica.
Brillante.
Espero que eso no ocurra.
Brillante, José Luis, brillante. José Luis, ¿por qué cuesta tanto? En algunos casos se habla, pero no se ejecuta. No es el caso justamente de Nucleoeléctrica, por el contrario, pero sí de los programas para litio, de los programas para el gasoducto, de los programas. Siempre escuchamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habla de que es necesario armar un programa. Y lo que menos armamos es un programa. ¿Por qué cuesta tanto?
Hay varios programas, pero no sé a qué se refiere Cristina, pero es algo que tiene que recuperar la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía en los años 60, 70 y 80 era la que dirigía la prospectiva energética del país, así que es la que manejaba cómo se trabajaba con las distintas proporciones para generar energía, el tema del litio entra indirectamente por el uso de las baterías. Además, durante mucho tiempo fue la Secretaría de Energía, parece que la Secretaría de Energía y Minería.
Sí.
Pero el programa del litio tendrá que estar atado, me imagino, a la producción local de baterías con esa base para los nuevos vehículos eléctricos.
Bueno, también lo de Vaca Muerta, que haya un programa, porque si no va a quedar como dijiste vos.
Sí, sí. Por suerte recién está empezando, hay tiempo para hacerlo, pero sí, la necesidad está claramente. Pero tiene que ser el Programa Energético Nacional.
Eso es lo que quiero decir, el Programa Energético Nacional.
Sí. El litio entra, el hierro no entra en eso porque es otro tipo de mineral. El litio es un mineral, debiera entrar en el Programa Minero Nacional, pero este está muy ligado a lo eléctrico, por ahora al menos.
Ahora, ¿no crees, José Luis, por ejemplo, que sería bueno que pase a ser, en lugar de una secretaría dependiente de lo que es el Ministerio de Economía, que pase a ser un ministerio propio vinculado con energía, por la independencia y por la importancia que tiene en un país?
Mira, Alejandro, yo francamente creo que el nombre hace, o el título hace relativamente a la importancia.
Qué bien.
Muchísimos años la Secretaría de Energía era una secretaría y era uno de los puntos clave de la administración del país. Llámala departamento, dirección nacional,
sí.
Subsecretaría, secretaría, ministerio, llámala como quieran. Lo que tiene que hacer es hacer su trabajo y tener la autoridad para resolverlo.
Muy bien.
Yo creo que haciendo organigramas, el papel aguanta cualquier cosa. Lo que hay que hacer es hacer planes sencillos y ponerlos en ejecución.
Excelente. José Luis, también en su momento, si no me equivoco, ustedes tuvieron un vínculo con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina y hubo un gran impulso en este aspecto, ¿es así?
Así es, ha habido un gran impulso y ha dado frutos. Hicimos convenios con ADIMRA y otras entidades, y también con las cámaras de producción eléctrica. Por ejemplo, ahora todo lo que estamos encargando para la extensión de vida de Atucha 1, que son los componentes que estamos comprando en estos momentos, pasan primero por la orientación nacional y con nuestra decisión expresa de que lo que se puede hacer acá, se hace acá. Y hemos colaborado y seguiremos colaborando, como siempre, con ADIMRA, como lo hicimos en la época del embalse y el comienzo de Atucha 2.
Bien. Mi querido maestro, gracias por estar, verdaderamente. Es un placer hablar contigo, José Luis Antúnez, aparte de un lujazo, aparte de ser uno de los hombres con más premios que ha tenido. Creo que el premio más grande es Nucleoeléctrica, Sociedad Anónima. Cómo funciona, cómo dejas la vida, cómo dejas tu pasión, cómo hay un amor enorme por la energía nuclear, cómo hay un amor enorme por la patria, cómo hay un amor enorme por este país. La verdad que si hay una persona a la cual admiro, verdaderamente admiro, porque una cosa es ver, otra cosa es mirar y otra cosa es admirar. Admirar es poder mirar más allá, y verdaderamente lo es a tu persona, José Luis Antúnez. Muchísimas gracias. Gracias por existir, maestro. Cuídate mucho.
Bueno, gracias por el apoyante elogio, pero muchísimas gracias,
Terca. Fue un placer.
A disposición para cuando quiera.
Gracias, maestro. Y estuvimos con él, sin lugar a dudas, el referente, actualmente presidente del directorio de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Estuvimos con el gran ingeniero que nos representa a nivel mundial. Es un lujazo. Él es José Luis Antúnez.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo. Thank you.
hoy ingresé rápidamente a la entrevista con una eminencia, como lo es José Luis Antunes. Energía nuclear es sinónimo de él. Te digo que nos está sintonizando, obviamente, aquí en Radio Cultura FM 97.9. Y estamos allí en el dial con vos y vos con nosotros haciendo este programa. Y si hablamos de dial, hablamos también que nos podés escuchar por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y ahí es cuando te decimos a vos que superamos los 4 millones de oyentes y por dial los 200.000 oyentes. Y es un verdadero placer también que con ese toque mágico puedas bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, el entrevistado y lujo de hoy, José Luis Antunes. En el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Y obviamente, aquí, en Radio Cultura, tratamos de hacer una cultura de radio. Estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y a raíz de no hacer esperar a nuestro entrevistado, tampoco te dije para finalizar lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional extendido. Había dicho solo hasta el día de mañana. Reitero entonces, mañana jueves vamos a tener una mínima de 5, una máxima de 15, algo a parcialmente nublado. El día viernes vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 16. El sábado una mínima de 10, una máxima de 15. El día domingo, una mínima de 12, una máxima de 17. Para todos los que festejen el Día del Padre, va a ser un lindo día. Parcialmente nublado, pero con lindas temperaturas. Mínima de 12, máxima de 17, con las mínimas de 3, 2 grados y sensaciones térmicas menores que hemos estado viviendo. Es un bocato di cardenale. Y ahora vamos con el día lunes y martes. Día lunes y martes para todos aquellos que puedan tomarse feriado largo. Nosotros, obviamente, estaremos en vivo haciendo la cantidad de programas que tenemos y acompañándote a vos para alegría de todos y todas. El día lunes, una mínima de 12, una máxima de 17. Lo que sí te digo que va a estar nublado casi todo el día. Y el día martes también nublado y una mínima de 11, una máxima de 15. Dos días nublados, no se pronostican por ahora lluvias, con lunes linda temperatura, mínima de 12, máxima de 17. Y martes mínima de 11, máxima de 15, respectivamente. Vamos a decir a nivel magazine de interés general que es un día asignado por las alianzas hasta las 0 horas. Las 0 horas en donde finalizan las alianzas y a partir de toda esta situación tenemos novedades al respecto que llegan desde los diversos ángulos de la información. Por un lado tenemos que Victoria Tolosa Paz presentándose con obviamente Sergio Massa, es el el ala directamente muy bien, si llegaron a estar atentos, porque no es Sergio Massa, es mi querido Daniel Scioli. Muy bien, Daniel Scioli con Victoria Tolosa Paz estarían presentándose. A ver, este es el ala de Alberto Fernández, y si hablamos de Alberto Fernández, el gabinete completo, el apoyo es a Daniel Scioli. Si bien no aparece el presidente de la Nación, está detrás del apoyo a Daniel Scioli. Victoria Tolosa Paz, al respecto, lo que dijo es: escriban el reglamento que escriban, nos vamos a presentar. Hoy, en una comunicación que tuve con el entorno de Daniel Scioli, lo que me dijo es: van a presentarse. Hasta también hizo una alegoría a un tema físico de él, vinculado a que sí o sí lo iba a realizar. Por consiguiente, tenemos, por un lado, en lo que tiene que ver con las candidaturas, aparentemente no va a ser Frente de Todos, no se va a denominar, aparentemente también se quiere borrar de un plumazo el Frente de Todos, quitándole el nombre, pero el gobierno de Alberto Fernández, conjuntamente con Sergio Massa, conjuntamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque estar ha estado, si bien pudo haber sido una fórmula, como muchos dicen, para ganarle a Mauricio Macri, pero fue la fórmula elegida y fue el presidente que en su determinado momento, bien o mal, hay que ser responsable y autocrítica al respecto, si se eligió mal. Vamos a decir que por el lado de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz no se van a bajar y tiene todo el apoyo del presidente Alberto Fernández. Después hay un matrimonio que está bastante enamorado en lo que tiene que ver con estas alianzas. Hay un lindo enamoramiento que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Por lo menos lo que se sabe es que entre ellos no se estarían generando demasiados disturbios, estarían presentándose los candidatos que ambos están decidiendo en este momento. Y también hay una reunión en la cual está Guado de Pedro y Máximo Kirchner. Esto por el lado del oficialismo. Tenemos por un lado Alberto Fernández, que está presente con Daniel Scioli, no sé si es positivo o negativo, ¿no? Con Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz. Por el otro lado está el matrimonio, que se puede decir que hoy están unidos y organizados, que es Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. El enamoramiento puede durar hasta que cada uno se vea, pero es una etapa de enamoramiento. Después tenemos por el otro lado. Por el otro lado tenemos Juntos por el Cambio, en donde hasta el momento de hoy hay una guerra más importante que la que está en el Frente de Todos, que ya no va a ser Frente de Todos, lo reitero. Juntos por el Cambio vamos a tener, que me parece que le van a cambiar el nombre. Puede haber un cambio de nombre, tampoco va a ser Juntos por el Cambio. Lo que se está hablando con respecto a las candidaturas, sigue e insiste lo que tiene que ver con el área y los entornos de Horacio Rodríguez Larreta para con verdaderamente que esté Schiaretti. Siguen hasta estos momentos con ello. ¿Por qué también siguen con este tema? Porque hoy en día Patricia Burri le gana a Horacio Rodríguez Larreta. Le gana por algunos puntos. Esos puntos son lo que les podría dar para Horacio Rodríguez Larreta la presencia de Schiaretti, dentro de lo que son las fórmulas, ¿no? Porque hoy lo que vamos a ver tiene que ver con alianzas y frentes. Si hoy no hay alianzas y frentes, ya no hay más. Después vemos las candidaturas. Pero la alianza que quiere hacer Horacio Rodríguez Larreta sigue en pie con Schiaretti, lo cual en Juntos ya no es por el cambio, ya es terrible lo que está aconteciendo. Y en lo que tiene que ver con Santilli, está analizando que su vice sea Guillermo Montenegro. Estamos dando muchas primicias en estos momentos. También hay un tema vinculado con tensión en Juntos, porque Jorge Macri quiere un piso de un 30% para integrar las listas. Quiere un 30%, es decir, se están matando por quienes ocupan los puestos. Se están matando porque hoy se definen los frentes. No vas a tener los candidatos completos, las fórmulas completas, pero sí los frentes. Y después el que no se sabe demasiado, pero sí que no va a ser Britos, porque creo que es él en realidad, porque lo que tiene que ver con el interior no le fue bien a Milei. Milei en las provincias, todos los candidatos que presentó le fue muy mal. Entonces Milei va por Milei. es el único que va por él, y demasiados frentes en el caso de él no tiene para analizar, excepto el mismo, porque es él. Hemos dado los datos de todos, de lo que hasta el día de hoy a las 0 horas va a ser el frente de todos, de lo que hasta el día de hoy a las 0 horas puede llegar a ser Juntos por el Cambio, y lo que hasta el día de hoy puede llegar a ser Avanza Libertad, que lo va a continuar siendo. Por último, hay un 80% de probabilidades, más o menos, también que Expert vaya a la provincia de Buenos Aires como gobernador o vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14 haciendo cultura energética con nuestras mesazas de los viernes. Y si no, a partir del día miércoles, como todos los miércoles de 14 a 15, hacemos cultura, esta cultura que hemos dado intitular Cultura Energética.